Bien, nuevamente bienvenidos a esta, una nueva edición de tu podcast de rock y metal por excelencia. Trascendencia, 100% hecho con mucho cariño de Venezuela para el mundo. Para esta ocasión tenemos a una de las agrupaciones más significativas del metal venezolano de una época. Toda una banda de culto. No estaban muertos, andaban de parranda, pero por unos largos años. Y hoy están aquí para presentarnos su esperadísimo nuevo disco. Pero antes hagamos un brevísimo repaso por la actualidad mundial. Tenemos tres lamentables fallecimientos este mes de octubre. Se nos fue Spencer Davis de la Spencer Davis Band a los 81 años. Un super pionero del rock and roll británico. Y hablando de rock británico, otro que se fue es el que fungiera como bajista vocalista de la banda muy famosos de los años 80, la gente de Outfield, el señor Tony Lewis. ¿Qué tal? Y finalmente, y no menos importante, otro bajista vocalista que se fue, el señor Gordon Haskell, ex cantante de los grandes King Crimson, para lo que fue su álbum de los años 70, el titulado Lizard. A todos ellos, paz a sus restos. Y tenemos que mis amigos metaleros de las redes sociales andan un poco alborotados, debido a que la cantante de pop Miley Cyrus amenaza con publicar próximamente un disco de covers o versiones de los temas clásicos de Metallica. Sabemos que ya esta muchacha ha interpretado varios clásicos del rock anteriormente. Quiero decir que experiencia tiene. Ojalá salga algo bueno de ese experimento. Por otro lado, el manager del fallecido Nick Mensah, quien fuera el baterista más clásico de Megadeth, es hoy noticia. Esto debido a lo bien que se expresa el líder de esta banda, Megadeth, el señor Dave Mustaine, para con su ex baterista. Y es que todos aquellos elogios que tuvo este guitarrista en su autobiografía más reciente han sido fuertemente cuestionados por este mencionado manager, quien promete también durante los próximos días soltar toda la verdad en lo referente a la relación de Nick Mensah con Mustaine en la banda Megadeth. Todo esto en otro libro autobiográfico, esta vez el correspondiente a Nick Mensah, una obra que ya tiene bastantes años anunciándose. Y en Venezuela tenemos que los hermanos de Anorexia Isan acaban de estrenar un nuevo EP titulado Recibelia, una buena excusa para que nos visiten aquí al programa. Recientemente también estrenaron el videoclip de su tema Spread the Anger. Y ya que hablamos de videos, tenemos que también los Arrecho de Franklin Zambrano hace poco lanzaron un lyric video totalmente dedicado al master de Motorhead. No se lo pierdan. Otro video buenísimo es el de los group metaleros Sickfield, titulado Play with Fire, juega con fuego, el cual cuenta además con una versión censurada. Así que después que termine este programa, pueden ir a YouTube a disfrutar de todo este material venezolano. Bien, y ahora sí, ya llevan rato en la línea, damos la bienvenida a los hermanos de Sentencia. Iniciamos.
Esto es Trascendencia con Julio Aguilar.
Bien, estamos aquí con los amigos de Sentencia. ¿Cuántos años han pasado, muchachos?
Gracias, Julio.
Tenemos aquí al amigo al amigo Ricardo y al amigo Enzo. Bueno, sí, hablamos hablamos ya de más de dos décadas, ¿cierto?
Sí, más de dos décadas ya.
Miren.
Bueno, 25 años, exactamente 25 años de que sacamos el disco.
Imagínense ustedes. Bueno, para nadie es un secreto que ustedes aquí en Venezuela son una banda de culto. Están entre las bandas más representativas del país de todo lo que es la década de los 90, ¿no? Y bueno, tengo entendido también que tuvieron varios demos hasta que se dio su primer larga duración en el 95, si no me equivoco. Quisiera saber qué los llevó de pronto a la separación en aquel momento y cómo veían de pronto el panorama del metal de aquellos tiempos.
Mira, en realidad la separación de nosotros se fue dando, bueno, porque en ese momento igual nosotros como banda estábamos buscando algo más también, sentíamos que estábamos como un poco estancados, porque bueno, el apoyo en Venezuela nunca fue, o sea, el apoyo del medio de los rockeros, del círculo.
Claro.
Igual estaba bien, pero muy limitada, y como que no había un horizonte que tú dijeras, puedo dedicarme a esto. Y claro, nosotros igual ya estábamos más grandes, ya no éramos los hijitos que vivían con papá y ya necesitábamos independizarnos, y empezamos a ver otras cosas que a la final no concretamos nada, y yo tomé mi opción y me fui. Claro. Y quedaron ellos, que también tomaron otras opciones. Y ahí quedó, o sea, y siempre quedamos tan panas como siempre.
Claro, claro.
Sí, yo me quedé con la banda y fueron 4 o 5 ensayos más, pero bueno, había cambiado toda la forma. Siempre Enzo y yo éramos los que componíamos todas las canciones. Siempre estábamos en contacto y al irse, bueno, ya sí, tomamos la decisión de disolverlo.
Entiendo, entiendo.
No, te iba a comentar que aparte que era un grupo muy reducido de los que hacíamos metal en esa época, más o menos todos nos conocíamos, todas las bandas que hacían metal éramos amigos y más o menos nos conocíamos entre todos.
Claro.
Me imagino también que, bueno, como ustedes dicen, la falta de apoyo, tampoco había muchos medios como ahora, de pronto el internet tampoco estaba presente.
Claro, claro, no había difusión, o sea, y era todo de boca en boca y pasando de pana en pana, diciéndole, dándole datos,
sí.
Prestándote cassette y vaina para que sacaras copia.
Sí, vale, esos momentos dan cierta nostalgia, ¿sabes? Los cassettes.
Sí, tocamos, sí.
Miren, y pregunta obvia, ¿qué ha sido de ustedes durante todo este tiempo? Y, por supuesto, ¿qué los llevó a retomar de nuevo la banda? Y sobre todo, ¿no? En esta plena pandemia.
Bueno, en todo este tiempo, bueno, siempre estuvimos metidos con la música. Okay. No tan dedicados como estuvimos antes o como estamos tratando de dedicarnos ahora. Porque, bueno, también teníamos la vida, bueno, nos casamos, tuvimos hijos.
Claro.
Tuvimos otras exigencias, otras responsabilidades. Empezamos a ejercer nuestras profesiones aparte de la música pero siempre estuvimos conectados con la música, y con Ricardo siempre estuvimos permanentemente desde que nos separamos, que él se fue después también de Venezuela, se fue para Madrid, yo me vine para Chile, y siempre hemos estado en contacto, siempre hablábamos y siempre, claro, la música, y siempre estuvimos con ideas musicales y comentando la música que salía, y siempre hemos estado en eso. Y hasta que un día, bueno, ¿por qué no retomamos lo que dejamos también a la mitad para ver qué, claro, sale de eso? Entonces igual nos, con el tiempo nos fue costando, porque fue algo, no fuimos muy metódicos ni muchos factores también que nos fueron un poco parando y poniendo un poco más lento todo el proceso, pero era algo que siempre teníamos pendiente, era algo que nos molestaba, es como esa cosa que tú tienes aquí que sabes que tienes que hacer algo que no lo has hecho. Y era eso, hasta que llegó un día y dijimos, bueno, ya vamos a terminar esto. En un momento nos paramos porque no encontramos quién nos podía cantar, ser la voz de Sentencia.
Claro.
Hasta que al final dijimos, ya voy a cantar yo. Hice una prueba, nos gustó, ya dale, vamos a cantar, y canto yo. Y ahí terminamos. Y gracias a esta pandemia también nos pudo dar el tiempo de terminar y afinar bien los detalles de este trabajo.
Claro, claro.
Sí, porque tal vez hay un detalle aquí que se te escapó contar, que nosotros la mayoría de todas estas composiciones ya las teníamos hechas por allá por el 96, claro, 97. Entonces siempre ha estado ahí, esas composiciones estaban en varios cassettes, después fuimos pasando al MP3 y siempre teníamos la idea de terminar de grabarlas, de terminar de masterizarlas, y siempre estaba esa idea por ahí rondando, hasta que la pandemia, bueno, nos dio el tiempo necesario que no teníamos hasta ahora.
Claro.
Por lo menos algo bueno de lo malo, ¿ah, Ricardo?
Exactamente.
No, yo entiendo eso. Siempre uno tiene una meta que queda por ahí sin terminar y uno queda con ese pique y pasa el tiempo y uno tratando de llevarlo hasta que, bueno, en el caso de ustedes ya se, digamos que se dio, ¿no? Se materializó.
Claro, se materializó.
Sí.
Claro. Y que, sí, porque además igual Sentencia no lo terminamos como nos hubiera gustado terminarlo. Así como ya, bueno, hasta aquí llegamos. Oficialmente ya no compusimos más, ya nos quedamos hasta ahí, pero terminó así como muy abruptamente, con muchas ideas que quedaron en la mitad, entonces como que eso nos quedó ahí molestando.
Claro, claro, entiendo perfectamente. ¿Y qué nos pueden contar, ya que tienen este álbum grabado, ya vamos a hablar de él también, qué diferencias hay entre el Sentencia de aquellos tiempos con lo que están haciendo ustedes actualmente?
Bueno, yo creo que la principal diferencia, bueno, es la experiencia que tenemos como músicos, compositores. por la práctica que nos ha dado los años, como nunca dejamos la música y siempre seguimos conectados a ella como músicos y como oyentes. Yo, bueno, principalmente eso, el nivel de composición que tenemos creo que es un poco más completo y bueno, y tiene que ver un poco, retomamos un poco lo que eran las raíces de Sentencia, en realidad, más que donde dejamos Sentencia.
Okay.
Porque el Sentencia que nosotros dejamos era otro, era más de moda, con los sonidos de moda en ese momento.
Sí.
Y no con los inicios de Sentencia, los inicios era más death metal, no tan fuerte, yo creo que no tan fuerte, tan oscuro como era ahora, pero también era como la visión que teníamos del death metal en ese momento, que el death metal, cuando nosotros empezamos a hacer death metal, era nuevo en el mundo entero. O sea, en ese momento el death metal era cuando estaba empezando a surgir. Y bueno, ahora tenemos ya tenemos un conocimiento mucho más acabado de lo que es el sonido death metal y el que hemos hecho nuestro y de la manera en que lo vemos. Yo creo que esa es la diferencia de cómo, por qué este disco salió así a lo que éramos.
Claro, correcto. Claro.
Si tú escuchas los dos y ves que no es el mismo estilo, ni siquiera el mismo sonido, ni siquiera la misma manera de afrontar a los instrumentos y tocar las guitarras, es totalmente diferente a lo que hacíamos en la época.
Sí, esta Sentencia está un poco más técnico y como tú dices también, llegó un momento que vi que estaban de pronto en el pasado, ¿no? Acercándose mucho a esos sonidos latinos, quizás de Sepultura, algo así.
Claro, claro, sí. Igual nosotros hay una cosa que siempre nos ha gustado como experimentar. Okay. Y en ese momento, aunque nosotros siempre, bueno, igual reconocemos y lo aceptamos y de hecho a mí me gusta también, claro. Nosotros tuvimos una gran influencia siempre de Sepultura, pero en realidad el toque, lo que nos influenció a nosotros en esa época, la parte más latinoamericana y afrocaribeña,
claro.
Fue más el querer identificarnos también con un sonido más propio. Y fue a raíz también de gente como Laberinto y Resistencia. Resistencia en el movimiento, ¿cómo se llama el disco?
Estrategia sobre el movimiento.
Exacto. Ellos ahí también incorporan ciertos instrumentos folclóricos venezolanos, sí. Que eso le da una identidad única a Resistencia, además de la calidad que tenían ellos ya por completo, y Laberinto, que tal, Laberinto también sus inicios antes de la etapa Holanda, que era más heavy metal, empezaron a probar ese heavy metal más duro con las congas en la canción Radiation,
sí.
Y eso fue lo que nos inspiró un poco a nosotros a hacer ese cambio. Y claro, eso tocó con que justo Sepultura también en ese año, nosotros esta canción la compusimos en el 92, Sepultura ahí mismo salió también con Cava B, creo que fue donde empezaba esta canción Refuse Resist, que empieza, ajá, con esta percusión. Y claro, yo creo que era una búsqueda que teníamos en ese momento y nosotros nunca nos cerramos a experimentar, nunca fuimos muy... nos quedamos muy pegados con que el estilo es rock y el rock se hace así o no se le mete. Siempre nos gustó experimentar y esta vez los latinoamericanos ya no era lo que nos estaba llamando la atención. Había otros toques que le dimos que igual fueron unas cosas muy suavecitas, poquitas. Claro. Tampoco fue una gran fusión lo que hicimos, pero yo creo que eso es lo que a nosotros nos ha dado o nos gusta como músicos también, la capacidad de tocar los estilos que nos gustan y ir fusionando con otras cosas que también nos gustan, nos agradan.
Claro, claro, me imagino que era el momento aquel y ahora, bueno, es el momento de este sonido, yo digo, un poquito más oscuro, claro. Pero, más sí, bueno. Pero más potente también, te digo. Mira, y aprovecho también para felicitarte, Enzo, porque hay algo que yo respeto mucho en el metal extremo, que es cuando las voces se entienden, ¿no? Eso, David Vincent de Morbid Angel es una persona que yo también escucho mucho y digo, coño, que es genial, como sí. Este hombre se le escucha, se le entiende todo lo que hace, eso me parece fabuloso. Y,
espectacular, una gran influencia para mí, de hecho.
Sí, y entonces ustedes están cantando y en español, y en una, hay gente con la que he conversado que dice, no, pero es que el metal se canta en inglés. Ustedes lo están haciendo en español, que no es muy común que digamos, me parece algo también bastante interesante.
Sí, claro. Mira, lo que pasa, yo me acuerdo que una de las cosas que uno se decía, no sé si era un engaño o también una esperanza medio infantil de repente, cuando en esa época cuando hacíamos la música, nosotros decíamos, no, que hay que hacerlo en inglés para que nos escuchen afuera y el sueño de que te firme ellos afuera y todo lo demás. Entonces uno empezaba a componer todo en inglés y en realidad como que dejabas tu música en tu ambiente, que era donde te estabas moviendo, un poco alejada también, porque estabas como de cierta forma imitando un poco lo de afuera, no estabas siendo muy auténtico. Y yo pienso que ahora nosotros, a la edad que tenemos, nos dijimos, mira, en realidad el sueño ya no es que nos firme ningún sello.
Palabras mucho más cortas, con más acento, es mucho más fácil. Por eso yo también creo que hay muchos grupos latinos y muchos grupos de metal latinoamericanos, españoles, cantan en inglés, porque es más fácil cuadrar las líricas encima de las canciones, encima de las rítmicas.
Y otra sonoridad, claro.
Entiendo. Bueno, este álbum se llama Solve et Coagula. No sé si ustedes me quieren decir qué significa.
Bueno, Solve et Coagula, lo que significa es disolver y coagular. O sea, disolver, descomponer todo para volverlo a unir. Okay. Entonces, yo lo veo como, primero, es nuestra visión del sistema actual en el que vivimos. Es nuestra visión de que lo que hace falta a esta sociedad es descomponerla totalmente y volver a armar, porque en la época que estamos viviendo yo creo que hay muchos problemas que no van a tener solución. Y luego también a nivel de disco, bueno, eso fue exactamente lo que hicimos. Teníamos ahí unos temas hechos, armados, y lo que hicimos fue descomponerlos y armarlos otra vez nuevamente, agregándole sonidos, agregándole instrumentos. Yo creo que el nombre refleja exactamente lo que es este trabajo.
Claro, tiene que ver con eso.
Entiendo. Al final son solo dos integrantes oficiales los que componen actualmente la banda. ¿Cómo se repartieron de pronto los papeles allí para este álbum?
Bueno, seguimos nuestra tradición de los 90, que siempre vamos por ideas, riff, cada uno tiene la suya y después las vamos armando una encima de otra. Yo creo que Enzo va más por el lado bestial de las composiciones y después yo siempre voy arriba haciéndole como los arreglos armónicos. Tenemos nuestra manera de trabajar.
Chévere.
Va poniéndole coherencia. Ricardo le va poniendo coherencia.
Vamos a decir que Ricardo va puliendo de pronto.
Exacto.
Mire, cuénteme, tengo entendido que recientemente ficharon con un sello italiano, con Wormhole Death.
Wormhole Death, claro.
¿Cómo fue eso? Cuéntanos.
Bueno, esto, igual yo mandé algunos materiales. Y, o sea, igual mandé algunos materiales a algunos amigos, que estos amigos también me dijeron que tenían algunos contactos, que venían a mandar a sellos, no sé qué. Y entre esas cosas le cayó a esta gente de Warhol Dead, y también hay otro, ¿cómo se llama el otro? Slip Tree Record.
Ok.
Slip Tree Record. Y un Transcending, no sé, cuestión, que es un sello indio que es bastante bueno. Okay. El sello indio en realidad me contactó, pero nunca, o sea, esperamos respuesta, no me volvió a contactar. Y Slippery Record también nos mandó una propuesta. Y estuvieron y les interesó el disco igual. Y también ahí nos contactó, después de Slippery Record, nos contactó la gente de Warhol Dead. Y en las conversaciones, bueno, que estuvimos más de acuerdo con la visión que tenía Warhol Dead, que es el Street Record, y nos decidimos por ello. Ellos lo escucharon y al dueño del Carlo Velotti, se llama, el dueño del sello, le gustó bastante el disco, porque sus palabras dicen que le sorprendió bastante los sonidos que mezclamos con un death metal tradicional, tipo Morbid Angel. Ajá. Le metimos algo que fue muy rupturista para él, que fue los sonidos del piano, teclado, saxos que hay ahí, o los estilos que hizo en los solos que hizo Ricardo también, que fueron poco convencionales para el estilo.
Así
y eso
es.
Le llamó la atención y bueno, nos ofreció algo que nos gustó y decidimos seguir con él.
Excelente. Háblenos de la canción que nos quisiera presentar en este momento para la gente que nos escucha.
Bueno, a mí la que más me gusta y la que más me representa es la de Solve et Coagula.
Ok.
No sé, que la disfruten.
Excelente, escuchémosla.
We'll be right back.
Bien, regresamos con los hermanos de Sentencia. Quisiera saber, muchachos, a nivel, bueno, muchachos, ya no somos tan muchachos.
No, un poco pasadito ya.
Sí. Miren, a nivel lírico, ¿de qué va el mensaje de Sentencia en la actualidad, no?
Bueno, el mensaje va en cuanto a la gran cantidad de información de basura que nos llega por todos los medios, inclusive de bandas de metal. Tú puedes ver que ahora puedes escuchar miles y miles y miles de bandas y te llegan informaciones de cualquier suceso que ocurre en el mundo, millones de informaciones, y al final no sabes cuál es verdadera y cuál es falsa. Y sí, pienso que el tema va por ahí, ¿sabes? Que todo al final es un tema monetario y todo al final es llevarse dinero a las grandes empresas, y va por ahí esa visión misantrópica de la humanidad.
Bueno, en ese sentido igual Sentencia no varió mucho en sus letras de antes con las de ahora, porque lamentablemente, aunque suene feo, igual como que los mismos males que habían antes siguen pendientes ahora, han cambiado la forma nada más, ahora hay otras formas, pero siguen habiendo los mismos abusos, todo ese mal no ha cambiado, o sea, se ha mutado, se ha transformado de otra manera, pero sigue siendo lo mismo.
Eso pasa. Lo importante es que veo que son mensajes de, digamos, de reflexión, de crítica, y eso me parece importante para estos tiempos, ¿no?
Sí. Ahí. No me da mucho la cabeza tampoco para hablar de no, satanismo y otras cosas, pero...
Sí, porque en algún tiempo pasado muchas bandas se dedicaban a hablar de dragones y del diablo, pero de pronto no había un mensaje más, digamos, que nos lleve más a la conciencia.
Además que esta realidad se podría hasta comparar con el mismo infierno, y los diablos son peores los que están aquí en la tierra que aquel que está allá abajo.
Dígame esos demonios que nos gobiernan, chicos, no nos dan paz.
Exactamente, esos son los diablos de verdad.
Mire, una pregunta sin ánimos de ofenderles, ¿no? ¿Se siguen considerando ustedes una banda venezolana? Ya contando tiempo en el extranjero, de pronto, y si quisieran compartir de pronto una anécdota de aquellos tiempos que estuvieron compartiendo aquí en Venezuela.
Claro que sí, claro que somos una banda venezolana, por supuesto.
Qué fino, vale, me contenta mucho.
Sí, o sea, Sentencia nació y criado allá, se fue a vivir al exilio, pero sigue siendo de allá, o sea... Siempre Sentencia ha sido de allá, yo creo. Nunca
no, dejamos. Correcto, y que yo siempre estoy pendiente de las bandas de allí, lo que están haciendo, y la música que se está haciendo por allá en Venezuela, porque también muchos de sus integrantes son nuestros amigos y siempre estamos ahí más o menos en contacto.
Excelente, excelente. Sí,
¿no? O sea, nunca nos hemos desconectado, a pesar de ya no vivir allá, nunca nos hemos desconectado de Venezuela. Todavía siguen muchos amigos allá, familiares, amigos.
Ahora hablando de lo que los comentabas de una anécdota, me acuerdo que en nuestro último concierto, que fue en Maracay, estábamos tocando, no sé qué hora era, de repente nos tocó las 12, una, las 2 de la mañana por ahí, y estábamos tocando, era en el estacionamiento de la maternidad, de ahí de Maracay, ya entrando el Limón. Así que te podrás imaginar, nosotros tocando nuestra música ahí extrema y las señoras ahí en la habitación haciendo su trabajo de parto viendo por la ventana. Me imagino que esos chiquitines, esos pequeños que nacieron en esa época serán bien heavy ahora.
Sentencia de unos cuantos hijos por ahí entonces. Ay, conchale. Miren, también quería preguntarles, hay un cover de la banda Tinieblas, una banda también muy representativa y aún vigente aquí en nuestro país.
Sí, yo creo que, bueno, esa canción, bueno, Tinieblas es una banda, yo creo que bastante importante en la historia del metal venezolano, y esa canción yo creo que es una canción bastante especial. Y yo creo que no hay trachero venezolano que no conozca bien ese tema. Claro. Independientemente te guste, te parezca calidad o no calidad, o te caiga bien Cristian o te caiga bien Cristian, pero algo indiscutido es la importancia que tiene Tiniebla también en la escena en esa época. Y para mí, bueno, a mí Tiniebla me gusta mucho, tengo mucho aprecio a Cristian también.
Claro, claro.
Y ese tema a mí me parece un tema muy brutal del thrash metal venezolano.
Sí, eso es una... eso es un icono del thrash venezolano. Yo tengo ese tema por ahí grabado en Cineprensa, en un cassette, lo tengo por ahí todavía.
Les quedó buenísimo, bueno, el cover.
La introducción de ese tema es el mismo Cristian en el cine prensa de la grabación que tiene Ricardo, donde dice: correcto, estamos aquí todos reunidos para escuchar el movimiento cultural que se niega a no ir en Venezuela, heavy metal. Y ese es Cristian que está hablando en cine prensa antes de tocar esa canción. De...
¿Les parece bien si la escuchamos?
Dale, buenísimo.
Excelente. Rúdala. Volvemos con nuestros hermanos de Sentencia. Tenemos aquí al amigo Ricardo Toscano, guitarrista, ¿cierto?
Correcto.
Y Enzo, bueno, ustedes son como multiinstrumentistas, por lo que veo. O sea, se han repartido bastante las cuerdas, las voces.
Sí, bueno, más Ricardo que yo, sí. Yo soy más guitarra y voz.
Entiendo, entiendo. Miren, bueno, no está de más felicitarlos por el tremendo disco, de verdad. Tiene muchos matices. Como lo que estabas comentando de los pianos, de pronto esos ambientes, y el ambiente también que le imprimen a esta versión que escuchamos de Tinieblas, de pronto no lo hicieron, digamos, muy al sonido típico del thrash, sino que metieron la esencia de Sentencia. ¿Cómo concibieron ese ambiente? ¿De pronto lo decidieron o se fue dando de pronto solo mientras iban armando la música?
Se fue dando natural porque era lo que estábamos haciendo, ya era como que asumimos que el estilo que estábamos haciendo con Sentencia ya lo teníamos tan integrado que agarramos eso, lo hicimos y salió al estilo de Sentencia, que bueno, también la intención era hacerlo al estilo de nosotros y no sonar igual a Tiniebla, porque no encuentro, para mí no tiene mucha gracia si sonáramos idéntico a Tiniebla. La idea no es imitarlo, sino es desde nuestro punto de vista darle un tributo a nuestra manera.
Exacto, es cierto. Quisiera saber cómo están llevando ustedes ahora mismo este asunto de la pandemia. Pregunto también con la intención de saber de pronto qué planes hay de la banda futuro. Y no puedo evitar preguntarles si habrá un tercer álbum de Sentencia de cara al futuro.
Mira, ahora las intenciones están. O sea, lo que pasa es que ahora estamos un poco perdidos porque, claro, sacamos este disco en un momento bastante difícil como para pensar en el futuro.
Claro, claro.
Nos gustaría presentar, ¿no? Nos gustaría tocar, pero no sé, yo creo que este año el que viene van a ser... Este año ya está perdido y el que viene no sé.
Coño, sí.
No sé qué posibilidades nos van a dar para poder presentarnos y tocar. Obviando la dificultad que hay, que vivimos lejos, pero sí, nuestra intención es seguir haciendo esto y sí, nos gustaría crear otro trabajo. No pensamos, ahora no tenemos ni una idea en la cabeza para otro trabajo de Sentencia,
claro.
Pero sí, la idea es continuarlo, si en realidad nos gustaría continuarlo.
Claro, sí, es que también esto de la pandemia no sabemos si esto se va a extender, ¿vale? Para serte honesto, estos chinos nos jodieron muy feo.
Sí.
Miren, háblenme también del video que estrenaron también, En las sombras.
En las sombras, sí.
Sí, es una canción, es corta, pero también bastante contundente, ¿no? ¿Qué los llevó a elegir esa canción de pronto? Y cuéntanos del video.
Yo creo que la elección de esta canción fue por lo directo que es la canción.
Ok.
Pensamos que igual como entrada ahora, como para, porque tenemos intenciones de hacer videos de otras canciones, pero el tema con este tema es como, creo, desde mi punto de vista, es como el más directo de todo, y por eso quisimos hacer el video de ella. El video fue un poco difícil porque también lo grabamos en tiempo de pandemia.
Claro.
Muchas posibilidades se nos cortaron del libreto, de la idea original que había del guión. Que tuvimos que ir cambiando un poco. Hay ciertas cosas que queríamos hacer que no las pudimos hacer, pero al final sí dio un poco con lo que nosotros esperábamos también del tema este.
Claro. Sí, ahí teníamos unos escenarios que íbamos a usar en exteriores y tal, y otro tipo de cosas pensadas. Al final tuvimos que hacer toda la grabación dentro.
Claro,
bueno,
fue, exacto.
Y sí, ese es el tema más crudo de todos los que están en ese disco, por eso escogimos ese también.
Entiendo. Cuéntanos también, me gustaría saber cómo ha sido de pronto hasta ahora, quizás un poquito prematuro, de la respuesta de la gente, los amigos en las redes sociales que han tenido la oportunidad de escuchar lo nuevo de Sentencia.
Yo creo que hubo un sentimiento de asombro, ¿sabes? Primero porque muchos amigos me contactaron y me dijeron, mira, que están sacando Sentencia de nuevo. Y yo, coño, claro, pues soy yo también, coño, y eso. ¿En serio? No lo puedo creer. Yo creo que había amigos que pensaban que habíamos colgado ya los instrumentos en la pared y nos dedicábamos a hacer parrillas con cerveza.
Bueno, también, eso. Sí, bueno. Bastante sorprendente porque nosotros tampoco conocíamos el aprecio con que mucha gente se ha expresado con la banda.
Claro, claro.
Nosotros siempre hemos creído que somos una banda más, nunca fuimos más especial que otro de allá. Éramos tan importantes como cualquier otra banda en la historia del metal venezolano, pero nunca pensamos que existiera ese aprecio que había por lo que el trabajo que habíamos hecho.
Sí,
no,
sí.
Inclusive ahora me llegó gente y me dijo, no lo puedo creer, tú tocabas en Sentencia, no lo puedo creer. Conocían la banda, pero no conocían a la persona que está.
Es genial ese sentimiento, les digo. Y bueno, ahora cuando empiece, digamos, la promoción del disco, ¿no? Que ya está próximo a estrenarse, ¿o se estrenó ya?
O sea, el disco, lo que pasa es que nosotros igual, como no teníamos sello y nuestra intención era sacar el disco... tirarlo, porque era como compartirlo, en realidad lo que queríamos era compartirlo. Claro, lo tiramos en YouTube, pero ahí llegó el sello y claro, lo frenamos porque nosotros lo íbamos a regalar.
Entiendo.
Pero claro, llegó el sello y nos dio otra opción, nos dijo que claro, que ellos lo querían difundir en Europa principalmente y todo lo demás, y claro, nosotros también le dijimos, bueno, pero nos interesa que lo difundas en Latinoamérica, que es de donde venimos y donde nosotros pensábamos en que nos queríamos difundir también.
Claro.
Pero bueno, llegó el sello y nos cambió un poco el panorama, y claro, ahora lo están haciendo ellos a través de porque claro, principalmente los venezolanos y gente de Latinoamérica ya lo escuchó entero.
Sí.
Pero el sello lo está recién poniendo un tráiler donde escuchan pedacitos de canciones, como que nadie lo conoce. Y eso es más que todo para Europa. Y claro, y en Europa ahora el 31 se hace, se supone, el lanzamiento mundial. Y ahí se tira para las plataformas y todas estas cosas.
Fabuloso, fabuloso. Bueno, ya nos acercamos al final, muchachos. Aprovecho para felicitarlos, de verdad, porque el disco les quedó buenísimo. Valió la pena la espera, ¿verdad?
Gracias, Julio, gracias.
Y bueno, yo quisiera para nos dedicaran unas palabras finales, de pronto, para la gente que nos escuchan, y especialmente un mensaje que quieran dejarle a las personas que también quieren hacer death metal como Sentencia, que se inspiran en este metal venezolano y todavía no dan ese paso, ¿saben? Todavía queda gente por ahí con ese temor, que no se atreve. Y una canción con la que se quieran despedir.
Claro, bueno, mi mensaje final es que no se dejen influenciar por la sobrecarga informativa, como veníamos comentando hace tiempo, que dice el exceso de información que hay en esta época nos hace daño a todos. Y que se dejen de llevar por su propio instinto a la hora de escuchar música y a la hora de crear música, y entiendan de dónde viene, de cuál es el pasado del metal y de dónde vienen, para que se consigan a sí mismos.
Entiendo.
Exacto. Y si no, el consejo es que si quieren hacerlo, atrévanse, porque lo peor que va a pasar es que no va a salir como ustedes quieren, pero en realidad entrega más satisfacciones el poder compartir con tus amigos, con tus panas, tu familia, algo que hiciste tú, que es tuyo, y no, háganlo. O sea, creo que es todo positivo, no tiene nada negativo.
Excelente. ¿Y la canción con la que se quisieran despedir?
Yo pondría, a mí la que más me gustaría es Diestra Siniestra. Bien. Eso tiene que ver un poco con el sistema y el mapa político que hay, y me gusta bastante. Me representa bastante.
Excelente. Entonces nos vamos con Diestra Siniestra. Ha sido un gusto, hermanos.
Vale, gracias. Julio, un saludo para todos allá.
Chévere. Gracias por la invitación, Julio. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy.
Siniestro, 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 siniestro.